Y vamos a tener en esta mañana entonces nuestro estudio sobre el libro de los Salmos. Estamos este año haciendo este estudio, libro de los Salmos, cánticos para la vida, como lo titulamos, y hemos visto ya varios, y en esta mañana tenemos que ver uno más. Estaba pensando, hoy es el día de los niños, o de la niñez, o el día del niño, como se quiera llamar, pero de todos modos está dedicado a los niños. Y estaba pensando que una de las características que tienen los niños es justamente el hecho de hacer algunas travesuras y portarse mal y, bueno, esas cosas que los niños suelen hacer, ¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando es así? Pues los niños suelen esconderse, ¿sí? Se desaparecen y ahí están en su soledad mientras que no los pesquen. Y cuando los pescan, lo niegan. Y después de negarlo, lloran, y después de llorar, vienen a los padres, y los padres los abrazan, todo pasó, los perdonan comúnmente, y entonces vuelven otra vez a restaurar su vida, su momento. Y en el libro del Eclesiastés, justamente tenemos un versículo que encabeza nuestro mensaje de hoy, y es justamente este: Dios restaura lo que pasó. Nosotros los grandes también hacemos, y no travesuras, sino a veces cosas realmente serias, y los creyentes también, y entonces pasa lo que los niños, nos solemos esconder de Dios, como hizo Adán al principio, hasta que el Señor nos encuentra, y cuando nos encuentra venimos con la cabeza baja pidiendo perdón, y gracias a Dios porque el Señor nos perdona también. Y efectivamente, esto es lo que ocurre con el tema de hoy, con el rey David. ¿Qué quiere decir restaurar? Bueno, restaurar significa volver las cosas a su estado original. Si algo se quebró, si algo se rompió, pues entonces repararlo y ponerlo como antes estaba. Un mueble, por ejemplo, un automóvil, lo que fuera, digamos, volverlo otra vez a su estado original. En este caso se trata de la restauración de alguien que cayó en el pecado. Es un creyente que cayó en un serio pecado, y cuando es así, necesita justamente que Dios le restaure, que Dios haga una obra de restauración en su vida. Y eso es lo que este versículo está queriendo decir. Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó puede ser serio, puede ser grave, pero hay una verdad: Dios lo restaura. Y Él es experto en restaurar vidas. El Señor es así. Si me acompañan, vamos a leer en el Salmo 51, por favor, que seguramente más de una vez lo hemos leído. Probablemente algunas de nuestras Biblias estén marcadas con lágrimas después de haber leído este Salmo, porque es así. Y entonces lo leeremos otra vez para meditar en su hondo y su precioso significado. Salmo 51 es una verdadera joya de la literatura hebrea, además de ser una página inmortal en nuestras Biblias, y desde luego brota de un hombre con un corazón en crisis. Aquí estamos por ver una crisis espiritual en esta persona. Y es la oración de un creyente espiritual, porque a pesar de una caída tan grave y tan vergonzosa como la que origina este salmo, de todos modos, en vez de volver sus ojos a la vanidad o al mundo o apartarse de Dios, busca el perdón y la restauración. Y ojalá esto pueda ser un aliciente para nosotros, que estamos en la carne y que muchas veces podemos hacer, si no lo quiso David, y ojalá nunca sea, por lo menos alguna falta que nos impulse a volver a Dios para que el Señor restaure lo que pasó. Leemos el Salmo 51, que dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oramos al Señor. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra abierta. Gracias por esta expresión tan honda, tan profunda, de un hombre que te buscó para que tú restauraras su vida. Y te pedimos en esta mañana que sea tu palabra la que nos hable. Y si necesitamos también restauración, que seas tú, Señor, el que lo hagas, buscándote con arrepentimiento, con confesión, y esperando de ti tu sanidad. Que tú nos bendigas al abrir tu palabra, al comentarla, que lo podamos hacer con humildad en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. No hay dudas que este salmo fue escrito por David, ninguna duda. En los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, que ustedes pueden leerlo, y les recomiendo que lo lean en casa, porque se van a enterar muy bien del trasfondo, del contexto de este salmo, se narra sin duda una de las historias más negras de la historia de Israel, del pueblo de Israel. Uno de sus hombres más grandes, más reconocidos, más admirados, como fue el rey David, el dulce cantor de Israel. Y a mí me sorprende, a todos nos sorprende, la franqueza con la cual la Biblia habla de los errores, aún de los hombres más prominentes. Dios no anda con especulaciones. Cuando hay un error, habla del error. Destaca el error, pero también nos muestra cómo Él actúa en su misericordia para reparar justamente ese error. El pecado para Dios es eso, pecado. Y así se presenta en la Biblia su cometido, sus consecuencias y también su juicio, como Dios juzga el pecado. Pero también en la Biblia se menciona esa permanente fidelidad que Dios tiene en asistirnos con su gracia, con su misericordia cuando hemos pecado. David en este caso cae en una tremenda, una gravísima falta, más bien una sucesión de faltas, de horribles pecados, de tal modo que la Escritura nos dice en el libro segundo de Samuel 11:27 estas palabras: esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Punto. Así fue. Bueno, recordemos un poco la historia de David. En este caso, el ejército bajo Joab, ese gran general que tenía Israel, había salido a la batalla contra los amonitas. David tenía ya unos 50 años, era un hombre joven, pero para aquel momento ya era adulto, ya era un hombre mayor. Y en vez de estar luchando con su pueblo, porque él comúnmente iba a las batallas, inclusive iba guiando al pueblo, se había quedado en el palacio, como diciendo, bueno, no hace falta que yo vaya, que se arreglen, ellos pueden. Hemos ganado tantas batallas, una más puede ser. Así que yo puedo quedarme acá. Y efectivamente, ahí se quedó ocioso en su palacio. Así que una de las causas por las cuales David cayó en estos pecados fue la ociosidad. No hay lugar para la ociosidad en las huestes del Señor, no la hay. Satanás tienta al creyente, pero cuando el creyente está ocioso, El creyente está tentando a Satanás y luego paga las consecuencias. Una tarde, David se levanta de la siesta, se asoma al balcón y ve a Betsabé, una mujer mucho más joven que él, de una familia noble y la esposa de un hombre que se llamaba Urías, un amigo de David, un general del ejército y además un consejero del rey. David la hace traer al palacio y, abusando de un derecho que él no tenía, cometió un grave pecado de adulterio. Y como consecuencia, un vergonzoso engaño, porque lo hizo traer a Urías pretendiendo que él estuviera con su mujer aquella noche. Urías no quiso, se quedó fuera, un hombre noble. Y entonces David hace una carta, se la da a Urías para que la lleven. Y en la carta llevaba su propia sentencia, porque ahí decía que lo pusieran al frente de las tropas, de modo tal que las flechas enemigas lo mataran. Y eso sucedió. Así que fue adulterio, y después un engaño, y después un crimen, por hacerlo sintético. Él pensó que nadie había reparado en esa acción. Pero los ojos de Dios ven todas las cosas, ¿verdad? De modo tal que en otro salmo él escribe unas palabras que vienen a cuento, que dice: ¿a dónde me voy a huir de tu presencia? Es imposible huir de Dios. Lo que hacemos está visto en el cielo y está anotado en los libros del cielo. Indefectiblemente es así. A partir de allí, Dios empieza a actuar. Y empieza a actuar para mostrarle a su siervo la gravedad del hecho que había cometido, y envía al profeta Natán. Y el profeta Natán va y le cuenta una parábola, la parábola de la corderita. Deben recordar ustedes cómo fue eso, ¿verdad? Un hombre tenía un montón de ovejas, viene alguien y para darle de comer, en vez de tomar una de sus ovejas, va al vecino que tenía una sola corderita, la toma, la mata y lo convida. Y David, que era un hombre noble, noble, muy noble, enciende en ira. Y entonces dice: ese hombre merece la muerte. Y Natán lo mira y pone su dedo y le dice: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y David, nos imaginamos, se desploma, porque se da cuenta que el de la corderita era él. Porque había quitado solamente una corderita. Había tenido él tantas mujeres y quería. Sin embargo, va y toma a la mujer de Urías y la hace su esposa. Por lo tanto, Dios actúa y la Biblia nos dice que el juicio fue que murió ese hijo con Betsabé. Pero Dios es un Dios de misericordia y ternura que son incomparables, nunca lo vamos a poder entender. Él se acuerda de nuestra condición, dice la Biblia, se acuerda que somos polvo. Y yo agrego polvo y sucio además. Y David entonces, cuando abre los ojos a la realidad, dice: pequé contra el Señor. ¿Se da cuenta? Y entonces Natán le contesta esto, dice: también Jehová ha remitido, es decir, ha perdonado tu pecado, no morirás. Y Dios muestra su condescendencia y su misericordia, porque además después él se une con Betsabé y tienen un hijo, nada menos que el gran Salomón. Pero tal vez la demostración más grande de la misericordia de Dios es que Betsabé es una de las cuatro mujeres que se mencionan en Mateo 1, en la genealogía, que muchas veces no leemos, y vale la pena leerla, la genealogía del Señor Jesucristo. Así que Betsabé fue una antecesora nada menos que del Mesías. ¿Nos damos cuenta de la misericordia de Dios? Es incomparable. Sin duda, esta experiencia es una mancha en la vida de David. Por eso en primer libro de Reyes 15, los versículos 4 y 5, dice estas palabras: por amor de David, Jehová su Dios mantuvo su lámpara encendida en Jerusalén y le dio un hijo que le sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ese fue el gran pecado de David. Tuvo otros, pero este fue el gran pecado de David. Así que esta caída moral y espiritual en su vida le lleva a escribir el Salmo 51, que hemos leído en esta mañana. Aquí dice la escritura que Jehová, su Dios, mantuvo su lámpara encendida en Jerusalén. Qué triste es cuando Dios apaga la lámpara de un creyente. Podemos caer, podemos tener nuestras faltas, nuestros pecados. Si los confesamos ante el Señor, Él va a mantener la lámpara encendida. Lo triste es cuando no lo hacemos y entonces la lámpara se apaga. Y cuando se apaga la lámpara, dejamos de hacer lo que recién cantamos. Enciende una luz, que todo el mundo vea la luz del Señor. Y hay creyentes que tienen sus lámparas apagadas. ¿Por qué? Porque no han confesado sus pecados al Señor. Porque no vienen arrepentidos al Señor. Porque no confiesan su pecado al Señor. Porque cuando confesamos nuestros pecados al Señor, dice la Biblia que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está prendida, está encendida o está apagada? Todos tenemos linternas, ¿verdad? Y cuando la linterna no tiene pila, ustedes saben qué pasa. Esa luz que se pone amarillenta no sirve para nada. Una luz así no sirve. ¿Cómo está tu lámpara? Quiero que te lleves esta pregunta hoy a tu casa. Porque si tu lámpara está apagada, es porque te falta algo, porque no has ido a la presencia del Señor, porque no has arreglado tus cuentas con Él, porque necesitas que el Señor vuelva a encender la lámpara de tu vida. Vete al Señor, Él te está esperando en esta mañana. Él te está esperando. Él es el Dios de David, pero es tu Dios personal. Y Él puede hacer contigo lo mismo que hizo con David, perdonarte y encender tu lámpara. Vamos a dividir el estudio de esta mañana brevemente en tres partes. Ahí lo tienen a David contemplando el terrado, pero vamos al Salmo 51 y vamos a ver tres cosas importantes allí. La confesión, el perdón y la restauración. En primer lugar entonces, la confesión de David. No podemos pensar en David en este caso, sino como postrado delante de Dios, humillado delante del Señor, derramando su alma en una absoluta rendición, humillación, quebrantamiento de alma, implorando el perdón, porque David ha sido consciente de su falta. Él se dio cuenta del pecado que había cometido. El Espíritu Santo le hizo mirar la justa medida de su maldad, sin duda. Y hay cuatro rasgos que yo quiero mirar en este asunto que enfatiza en medio de sus lágrimas de arrepentimiento. En primer lugar, la piedad de su Dios. Dice allí, hemos leído, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Piedad en este caso es confesión, es compasión. Compasión de Dios hacia nosotros. Pero la compasión de Dios no es una circunstancia solamente. Dios tiene, leímos aquí, multitud de piedades. Es decir, Dios es un Dios compasivo para nosotros. Compasivo quiere decir que Él está cerca nuestro y se da cuenta cómo somos y está dispuesto a asistirnos y acompañarnos. Dice la Escritura, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová o el Señor de los que le temen. También se compadece. Y es muy consolador, pensar que detrás de nuestro pecado hay un Dios que conoce nuestra condición de débiles hombres y que se acuerda de que somos polvo. Es cierto que Dios no tolera el pecado, pero también es cierto que Dios es amor y que Dios tiene inmensa bondad y ternura infinita para recoger al miserable y para restaurarle de su triste condición. David sabía que había cometido dos pecados, al menos muy graves. Varios, pero dos muy graves. Había cometido el pecado de adulterio y había cometido un pecado de crimen. Y los dos merecían la muerte, así lo decía la Biblia. Así decía la ley de Dios. Tenía que morir. Así que solo le quedaba recurrir a la gracia misericordiosa de Dios. Dice un autor que se llama F.B. Meyer, solo creyendo en sus misericordias, en sus piedades, nos atrevemos a ver nuestros pecados. Uno no quisiera verlos, pero cuando se acuerda de las misericordias de Dios, puede verlos, porque sabe que allí hay un recurso permanente, la multitud de sus piedades. Segundo cosa, ve la gravedad de su pecado. Sería inútil que David reconociera la piedad y la misericordia de Dios y no buscara de él la limpieza de su pecado. Porque reconocer la misericordia de Dios sería reconocer uno de sus atributos. La bondad de Dios, otro de sus atributos, no cabe duda. Pero acá está solamente, no solamente reconociendo eso, sino además ser libre es lo que le pide a Dios del peso de la culpa y de la condenación que merecía su pecado. Así que le confiesa el pecado en términos muy concisos y llama al pecado como vamos a mirar en la Biblia. Fíjese, en el versículo 1 dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego dice en el versículo 2, lávame más y más de mi pecado. Y agrega, y límpiame, perdón, de mi maldad, perdonen. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Rebelión es todo aquello que cometemos como un desacato a la autoridad de Dios. Es transponer un límite. Es transgredir. Transgredir. ¿Cuántas veces transgredimos los límites, no? Pasamos el límite que la voluntad de Dios quiere. Maldad, dice. Maldad significa iniquidad. Significa algo que hemos cometido que además es absurdo. La maldad es absurda, no hay nada más absurdo que el pecado. Dijo alguien, no existe fundamento razonable alguno para pecar, para violar la buena y santa voluntad de Dios. Es tan absurdo el pecado, aunque parezca a veces dulce, ¿sí?, atractivo, es tan absurdo que trae aparejados sentimientos de angustia, de frustración, y que las consecuencias que tiene, además, muchas veces imprevisibles en esta vida y aún en la eternidad, ni siquiera somos capaces de entenderlas o de pensarlas. Se caen 5 minutos y las consecuencias pueden durar toda la vida y trascender a la eternidad. Ese es el pecado. Dice la Escritura allí, límpiame de mi pecado. Y eso corresponde, esa palabra, al concepto que sabemos en la Biblia que significa errar al blanco. Es la misma palabra. Pecado es errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Es hacer lo que no debemos. Es hacer lo que Dios no quiso que hiciéramos. Es aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que vayamos por acá y mi pecado me hace ir al otro lado. Es errar al blanco. Así que rebelión, maldad y pecado, nada menos. Ahora, para estas tres cosas, ¿qué pide David? Dice que sean borrados, que sean lavados y que sean limpios. Lavado es una palabra interesante allí, porque significa la acción de las mujeres cuando lavan la ropa. Bueno, ahora las mujeres ponen el lavarropas, ya aprendí yo también a usarlo, un par de teclas y se terminó. Todo el misterio que tiene un lavarropas, ya. Pero antes no era tan fácil, ustedes saben, antes iban al río, tomaban la ropa, la fregaban y la golpeaban contra las rocas, ¿no?, contra las peñas, para que la suciedad se fuera. Bueno, efectivamente eso es lo que quiere decir aquí. Dice, lávame más y más. Una acción profunda para que saliera la mancha del pecado. Y la palabra limpiar, en este caso, significa una total purificación. Así que David lo que está pidiendo es, para mi rebelión, para mi maldad, para mi pecado, Señor, yo te pido, por favor, que lo laves más y más y que lo limpies hasta que quede sin efecto alguno. Podemos tener esa certeza los creyentes, porque la Biblia dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De qué? ¿Todo? Todo. 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 Lo limpia, es la misma palabra. Lo borra totalmente, lo quita totalmente, lo disipa totalmente. ¿Y qué? Todo pecado. Qué bendición grande tenemos. Qué recurso enorme tenemos para nuestra vida, de modo tal que podamos ir al Señor y el Señor restaura lo que pasó. En su confesión, David tiene un reconocimiento, y el reconocimiento está en los versículos 3 y 4. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y agrega, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una condición sine qua non para que el Señor pueda restaurar, pueda perdonar el pecado. Es decir, reconocerlo. Yo reconozco mi pecado. Si no lo hacemos, Dios nunca nos perdonará. Y el pecado seguirá infectando nuestra vida. Es necesario un reconocimiento delante del Señor de nuestro pecado. Pero además también dice que ha pecado contra Dios. Dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Miren qué notable esto. ¿No había pecado contra Betsabé? Sí. ¿Y contra Urías? También. ¿Y contra su pueblo? También. Dice, contra ti solo he pecado. Porque es que el pecado siempre es una ofensa para Dios. Y es la primera ofensa. El primer ofendido por mi pecado es Dios. Estoy mancillando su santidad. Estoy mancillando su pureza. Estoy mancillando el Espíritu Santo que está viviendo en mí, que es santo. Y cuando yo peco, la primera cosa que hago es pecar contra Dios. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo vuelve de su fechoría, de su vida disipada, y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero es el cielo y después lo demás. El primero que se ofende por nuestro pecado, que se daña, podríamos decir, por nuestro pecado, sin duda, es Dios. Pero además, el pecado afectó a sus semejantes. Como decíamos, David pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su pueblo, burló y ofendió al Dios de ellos, y David se encontró cara a cara con un Dios airado, sin duda. Cuando pecamos contra Dios, cuando pecamos contra un hermano, pecamos contra el Dios de ese hermano. Y eso es grave. Y Dios le va a defender y nos va a juzgar a nosotros. Hermanos, tengamos cuidado eso. Cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Pero cuando pecamos contra un hermano, estamos pecando contra el Dios del hermano. Por lo tanto, Dios no nos va a perdonar. A menos que nos arrepintamos de nuestro pecado. Es serio y es grave. A veces ofendemos. A veces no nos damos cuenta, es cierto. Pero cuando nos damos cuenta y lo hacemos a propósito, tengamos en cuenta que estamos pecando contra el Dios de ese hermano. Y eso no quedará impune, sin duda. Es grave como falta delante de Dios. Pero nuestro pecado produce comúnmente una onda expansiva. Porque fíjense lo que pasó allí. Los ángeles, y en nuestro pecado, se sorprenden. El Espíritu Santo se entristece. Los creyentes más pequeños tropiezan. La iglesia sufre una derrota espiritual. Los incrédulos perciben una falta de testimonio en nuestra vida. Y nosotros perdemos el gozo, la comunión, la plenitud y el poder. Nada menos. Eso es el pecado. Por eso el pecado es grave. Por eso el pecado no es cualquier cosa. Es una falta enormemente grave y seria delante del Señor. Una verdadera tragedia, podríamos decir. La otra cosa que pasa con David es que ve la justicia de su castigo. La expresión dice allí en el versículo 4, al final, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Se podría traducir así. Tú eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. O dicho de otro modo, en tu sentencia tú eres justo e inapelable en el juicio de tus labios. La palabra de Dios, obviamente, es justa cuando condena nuestro pecado, porque ella nos muestra el pecado como un espejo, penetra y discierne como una espada, revela como una lámpara, consume como el fuego, quebranta como el martillo. Así es la Biblia, así es la palabra de Dios. Así que no hay queja y no hay reproche. Dios es justo. No podemos echarle la culpa a los demás, a las circunstancias, a nada ni a nadie. La culpa siempre es nuestra. Podemos decir como el salmista dice en la Biblia, enfermedad mía es esta. A veces somos capaces de echar la culpa a los demás, a las circunstancias, a lo que nos pasa, a otro. No, hermanos. No. El pecado es nuestro. La falta es nuestra. La enfermedad es nuestra. Finalmente, la profundidad del arrepentimiento. Es cierto que ve la piedad de Dios, la gravedad de su pecado, la justicia de su castigo, pero ahora ve la profundidad de su arrepentimiento. Versículo 5 al 9 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David es muy honesto, y esto es la importancia de este hombre. Ninguna persona, ninguna circunstancia era responsable de su pecado. Él sabía que era pecador y que efectivamente la responsabilidad estaba en su propia naturaleza. Más allá de lo que hizo, de que es un pecador por haber cometido un delito grave, David está reconociendo no solo lo que hizo, sino lo que es. Es un pecador porque ha sido formado en el secreto del seno materno, trayendo, como todo hombre y toda mujer traemos, la estigma del pecado. Hay un conocido dicho que dice que el gato no es gato porque caza ratones, sino que caza ratones porque es gato. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? El gato no es gato porque caza ratones porque es gato. Bueno, el hombre no es pecador por lo que hace, lo hace porque es pecador. Es exactamente lo mismo. Somos pecadores y por lo tanto cometemos pecados y a veces son muy graves. Por lo tanto, David lo que quiere decir es no puedo culpar a nadie, el responsable soy yo. Hay mucha tendencia en decir yo no fui. ¿Ustedes conocen algún reo, algún delincuente que diga yo tuve la culpa? Notable. Siempre la culpa la tuvo, vaya a saber quién. Ellos nunca hicieron nada, son eximidos de todo pecado. Bueno, no es así. Evidentemente, somos responsables por lo que somos y por lo que hacemos. Por lo tanto, la tragedia es no reconocerlo. Y mientras no lo reconozcamos, no nos vamos a arrepentir. Y mientras no nos arrepintamos, no vendrá el perdón de Dios. Y mientras no venga el perdón de Dios, nos estaremos libertados o liberados de la culpa que tenemos. Necesitamos la gracia de Dios. Por eso, en el versículo 6, David es muy sincero y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. No lo puede ocultar, lo entendió íntimamente y lo que necesita es ir al secreto de la presencia de Dios para obtener allí el perdón. Entonces, como un clamor profundo que sale de su alma, dice en los versículos 7 al 9, purifícame con hisopo. Era una planta que se utilizaba en aquel entonces para los sacrificios, el hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el Salmo 32, que tiene mucho que ver con el Salmo 51, David está hablando lo que es el perdón de Dios y dice, mientras callé, mis huesos se contrajeron, dice, en mi llorar, en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando una persona, cuando un creyente no confiesa sus pecados al Señor, hasta lo siente en sus huesos. Le falta el gozo, que es esa chispa de la vida, esa alegría de la vida, esa bendición, que significa tener al Señor en plenitud, el Espíritu Santo en plenitud, viviendo en nuestras vidas. Y cuando un creyente está preso de su pecado, esas cosas que se guardan en el corazón, a veces son raíces de amargura que hay en el alma, ese creyente no prospera. Y el verdor de su vida se vuelve como un desierto. Y uno puede verlo, no prospera, no camina, no anda, no sirve al Señor. No tiene gozo, no tiene esperanza. Anda por la vida con la cabeza para abajo. Yo no sé si es el caso de alguno acá, pero lo digo con profundo cariño, de verdad. Si es tu caso, necesitas ir al Señor ya. Yo no sé cuál es tu falta, no sé cuál es tu pecado, si lo hay. Pero sí necesitas al Señor para que vuelva otra vez a darte vigor a tus huesos y vuelva ese desierto en un vergel, donde el Señor tenga el gozo de estar allí, de acompañarte, de darte vida y de ser que seas bendición para otros. Segundo punto, el perdón. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bueno, llega el tiempo del perdón del Señor. Ya se arrepintió, ya confesó y ahora viene el tiempo del perdón. Y el perdón para David significa varias cosas. La primera cosa entonces que significa es crea en mí un corazón limpio. El término allí, crear, es el mismo que se utiliza en Génesis cuando dice que Dios creó todas las cosas. De la nada lo creó, porque a la larga el único que puede crear es Dios. Y el que puede crear un corazón limpio es Él. No hay religión que lo pueda hacer, no hay psicología que lo pueda hacer, no hay deseos del hombre que lo pueda hacer. Solamente Dios puede cambiar el corazón. Crear un corazón nuevo. No solamente que lo reforme o que lo corrija. Dios no hace eso. Dios crea un corazón nuevo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está unido a Cristo, es una... Las cosas... Y aquí todas son hechas. Es Dios el que lo hace. Es el Dios el que tiene el poder para crear un corazón nuevo, absolutamente nuevo, de modo tal que empiece otra vida. Así que no es solamente perdóname en nuestra oración, sino Señor, cámbiame. Hay una canción que decimos, quita todo lo malo que hay en mí, Señor, ¿no? Renuévame, Señor, ¿sí? Dame nueva vida, ¿sí? Quita todo lo malo que hay en mí. A veces nuestro pecado es rebelde, como yo siempre lucho con los yuyos en casa, ¿no? Es curioso, el pasto crece lento y los yuyos crecen de un día para otro. ¡Chu! ¡Sale! Y vos los cortás y a la semana están otra vez arriba. Bueno, nuestro pecado es así también. Es como un yuyo malo, ¿sí? Y ese yuyo malo crece y podés cortarlo y otra vez. Y vos, decirle al Señor que lo arranque de raíz. Eso cuesta mucho. Eso es un proceso. Pero cuando uno se pone las manos del Señor, Señor, arranca eso de mi vida. Y te pones en las manos del Señor y lo vas pidiendo al Señor, porque no es una cosa, voy en una reunión y levanto mi mano y ya está, la consagración, listo, ya terminó todo. No. Eso es muy fácil. Un cambio en la vida y un cambio de mentalidad y quitar esos pecados de la vida es un proceso que cuesta mucho. Recuerdo haber leído una historia interesantísima de una mujer, Doreen Irving, la reina de las brujas en Londres. Una mujer que vivía en la prostitución, luego en la brujería, y había llegado a ser la reina de las brujas de Londres. Y un día, cansada de su vida, va a una reunión, unas conferencias, se sienta al fondo y escucha una canción que es hermosísima. Esta semana la estuve tocando en el órgano. Dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo sin igual. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que ahora soy lo debo a él. Nadie puede amarte como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él puede redimirte del pecado por su amor y su bondad. Y aquella mujer se sintió impactada por esa canción. habló con el pastor y aquella noche sintió deseos de dejar esa vida y de volver a Dios. Pero ustedes saben que no fue una cosa sencilla para aquella mujer. Tomó años en dejar todo aquello que había dentro de su corazón. ¡Años! Fue un proceso. Algunos dicen, bueno, me convierto a Cristo y cambia todo. Es posible, Dios hace milagros así, claro que los hace. Pero a veces son, no digo años, pero tiempo. Y todo un proceso. Y hay creyentes que también tienen una costumbre y no la pueden sacar. Y está arraigada en el corazón. Y uno ora al Señor, Señor, sácalo. Bueno, mañana ya no está. Sí puede estar. Sí puede estar. Y necesitas otra vez ir al Señor. Y otra vez ir al Señor. No porque Él no tenga poder. Él te está probando a ver si hay constancia en tu vida para que eso sea arrancado del corazón. Y cuando vas al Señor y te pones en sus manos, y ese proceso lo guía Él, yo te aseguro que el Señor cambia la vida. Transforma el corazón. Te hace una nueva persona. La segunda cosa es que renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le pide David a Dios? Que le dé un espíritu recto, no torcido, no dual, no doble ánimo. ¿Cuántas veces tenemos un espíritu, aún siendo del Señor? Y hablo con claridad, porque la Biblia habla con claridad de creyentes que han caído. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y tenemos un espíritu doble. Un doble ánimo, y lo que necesitamos es un espíritu recto. Irreprensibles. Íntegros. Sabemos lo que es la integridad. Integridad de vida. Integridad de mente. Integridad de conducta. Integridad de servicio. Integridad de consagración. Integridad. Un espíritu recto. Pero la palabra también significa un espíritu firme. No solo recto. Además implica esto. Firme. ¿Qué había sido David? Un hombre débil. Débil. Era el gran David. Había vencido en innumerables batallas. Había conquistado desde el Filisteo hasta las tropas de toda aquella nación, liberada de sus enemigos. Era el gran rey David. Y se asoma un día de ocio por el balcón y ve a aquella mujer y su corazón se hace como cera. Así somos muchas veces. Y lo que David está diciendo, Señor, dame un espíritu firme. Firme. Que no caiga, que no me doblegue ante el pecado. Que sea firme delante de ti. Dios puede darte y puede darme un espíritu firme. Otra cosa le pide David, no me eches, dice, delante de ti. Echar de uno significaba apartarse, no querer verle más. Eso es lo que quería. Y David le dice a Dios, Señor, por favor, no te vayas de mí, no me dejes. El hecho de que Dios se aleje de nosotros no significa que Él se va a alejar para siempre. Pero a veces nos pasa. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan? No sabía que Dios se había alejado de él. Tristísimo. Tristísimo. No saber que Dios se había alejado de él. No porque Dios se aleje, yo me alejo de él. Yo me alejo de Dios. Dios está lejos. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué tan cerca o lejos está Dios en tu vida? Y agrega, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y acá simplemente voy a hacer esta acotación. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía por razones de servicio muchas veces, pero también a veces se iba porque cumplía el propósito y después se iba de los creyentes. En el Nuevo Testamento no es así. Cuando un creyente tiene el Espíritu de Dios, lo tiene para siempre. No hay pecado que pueda alejar al Espíritu Santo, quitarle. No hay. El Espíritu Santo nos ha sellado, dice la Escritura, y lo tenemos para siempre. Yo puedo entristecer al Espíritu de Dios. Yo puedo desoír al Espíritu de Dios, apagarlo, no oírlo. ¿Sí? Pero el Espíritu de Dios nunca se va a ir, porque soy propiedad de Dios. Bendito sea su nombre. Así que esta sentencia no es para nosotros. No quites de mí. En todo caso, digamos nosotros, permíteme, Señor, siempre oír al Espíritu Santo. no entristecer. ¿Saben lo que entristece al Espíritu Santo? ¿Qué otra cosa? El pecado entristece al Espíritu Santo. No contristáis al Espíritu de Dios, el cual tenéis en vosotros. Y entonces la otra es andar en el Espíritu, es decir, andar en las normas del Espíritu, en la vida del Espíritu, de acuerdo al Espíritu de Dios. Así debe ser nuestra vida. Y finalmente le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo, una vida triste, entristecida. ¿Saben cuánto estuvo David? Así, un año. Un año. Cometió el pecado, tomó a Betsabé después que se murió Urías y estuvo un año en silencio, negando su falta. ¡Un año! Al principio habrá estado pensando, me imagino, y un poco arrepentido de lo que habría hecho, por lo menos remordimiento de conciencia, más bien. Pero luego me imagino yo que el pecado fue quedando ahí, bueno, como cuando metemos debajo de la alfombra la suciedad, ¿verdad? Ahí quedó. Está la suciedad, está oculta, pero está. Y me imagino que David habrá sido un año, pero un año donde no hubo bendición en su vida, hasta que el dedo de Natán le dijo, tú eres el hombre. Y David se dio cuenta. Y ahí empezó Dios a restaurar la vida. Finalmente, la restauración. Dice en el versículo 13, entonces... Venga conmigo a la Biblia, porque hay una cosa interesante allí. Verso 13. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mira el versículo 19, dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Y finalmente dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Tres veces dice entonces. ¿Qué quiere decir eso? Cuando David se arrepintió y confesó su pecado, entonces Dios empezó a hablar. No antes, no antes. Dios nunca obrará antes. Pero entonces la restauración comienza así. Entonces hubo un cambio de rumbo en su vida y su restauración produjo algunas cosas que muy brevemente lo vemos terminando nuestro mensaje. En primer lugar, su testimonio. Dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Saben, el pecado cierra nuestra boca. Cierra nuestra boca. Si somos honestos y estamos mal, mal lo vamos a hablar a otros. Y mejor que no lo hagamos. Y mejor que no lo hagamos. Pero toda caída y su restauración para los hijos de Dios supone muchas veces una experiencia que una vez que está restituido el creyente puede ser de bendición a otros. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Y a mí me encanta esa expresión que viene después. Pero yo he rogado por ti, individual, personal. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué hizo Pedro? Negó al Señor, ¿verdad? Lo negó tres veces, hasta con insultos. Satanás había vencido en la batalla. Pero el Señor un día lo esperó allí en las arenas del lago de Genezaret y le hizo tres preguntas, una por cada negación. Simón, hijo de Jonás. Y Pedro, después de contestar honestamente, te quiero, Señor. El Señor le dice, ¿me quieres? ¿En serio? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y Pedro fue restaurado, porque Dios restaura lo que pasó. Y entonces de ahí en más, Pedro tuvo algo para comentar a sus hermanos y para decirle, yo hice esto, pero el Señor hizo esto conmigo. Y tal vez te pueda pasar que hayas pasado, que pases por alguna experiencia, ojalá que no, pero si pasas por una experiencia así y puedas venir al Señor y reconocer tu pecado y confesarlo y el Señor restaura tu vida, vas a ser de bendición para otros. Yo sé que aquí hay entre nosotros quienes tuvieron un pasado triste antes de conocer al Señor o aún después de conocer al Señor. Y la bendición grande es cuando vuelven al Señor, pueden ser de bendición para otros. Y ojalá sea así. Utiliza tu experiencia, por triste que sea, cuando el Señor te restaure, para que otros no pasen por esa experiencia. Y tú puedas ser una luz y bendición para otros. Dice Dice David, líbrame de homicidios. Sí, fue un homicidio. Hizo matar a Urías. Pero el homicidio fue tremendo, porque quitó a Lebosa y premeditadamente, gracias, la vida a una persona. Pero además rompió un hogar, deshonró a una mujer, mató a un hombre inocente, hizo que sus enemigos blasfemaran el nombre de Dios. ¡Qué tragedia la de David! ¿Cuánto habrá llorado? ¿Cuánto habrá recordado a Urías, su amigo? ¿Cuánto habrá sufrido por la pérdida de su hijito inocente, un bebé? Así que solo le queda pedirle a Dios, Señor, líbrame de homicidios. ¿Y qué pasó luego? Bueno, dice el versículo 14 al final, cantará mi lengua tu alabanza. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, la alabanza de una vida restaurada. Cuando Dios restaura una vida, así hay cántico, hay alabanza. Cuando Dios restaura una vida, el verdor vuelve otra vez, el corazón se ensancha y uno tiene ganas de publicar las alabanzas del Señor. ¡Qué maravilla cuando Dios restaura una vida! ¡Qué bendición! No tardes en hacerlo si no lo hiciste. No tardes en venir a los pies del Señor, porque además luego también habrá consagración. Dice el versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Y en este caso, el holocausto tiene que ver con la consagración de nuestra vida. Me hace acordar aquel versículo de Romanos 12, ¿se acuerdan? Así que, hermanos, os ruego, justamente por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, esperable, espiritual. Cuando hay perdón, hay restauración. Y cuando hay restauración, vuelve el gozo, vuelve la alabanza y vuelve la vida consagrada. Yo no sé cómo estás hoy. Yo no sé si estás lejos de Dios porque no has tenido un encuentro personal con Cristo. Si estás viviendo todavía con un pecado no perdonado, quiero decirte que el Señor murió por tus pecados. Derramó su sangre en la cruz para perdonarte tus pecados. Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y saben? Uno no sabe lo que hace cuando no es del Señor. No sabe el riesgo en el cual está. No sabe que va camino a la perdición. No sabe que va camino a una eternidad lejos de Dios sin vuelta. Allí no restaura Dios. En el infierno no hay almas restauradas. Hay pecadores perdidos para siempre. Piensa pues. Piensa y ven al Señor. Y en esta mañana con arrepentimiento en el corazón, dile Señor, soy un pecador. Sé que soy un pecador. Pero sé también que quiero abandonar el pecado. Quiero recibirte como Salvador y quiero comenzar una nueva vida. Restáurame. Y si es así, Dios hará en ti una nueva criatura, porque es su promesa. Lo hizo conmigo, un pobre pecador. Lo hizo con todos mis hermanos aquí. Lo puede hacer contigo en esta mañana. Ven al Señor. Ven arrepentido al Señor. Si quieres, después de la reunión tengo el tiempo para atenderte con todo gusto, para que puedas conocer a Cristo como Salvador. Y si somos del Señor, hermanos, y estamos pasando por algún momento o algún tiempo o alguna experiencia triste de pecado, en esta mañana es hora de volver a Dios. Y es hora de encontrar al Señor y decirle como David, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y si no estamos pasando por esto, el mensaje también es para nosotros. Porque debemos tener temor. El que está firme, dice la Biblia, lo sabemos bien. Hay que aplicarlo, pues. El que está firme, mire, no caiga. Ah, oh, David, las cosas que hizo David, imagínate. Esto. Somos David. ¿Cómo vieron eso que dice? Todos somos David. Ok, todos somos David. Que el Señor nos ayude, pues, a anticiparnos a esto. A leer el Salmo 51 otra vez, y el 32 también, porque van juntos. Y decirle, Señor, dame fuerzas. Yo soy débil como David. Soy frágil. Hay un versículo que a mí me llega al corazón, lo repito mil veces y lo repito en oración mil veces. Señor, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Pero Dios es fuerte. Yo soy frágil, pero Él es fuerte. Y yo puedo ir a Él y decirle, Señor, lléname de tu firmeza, de tu poder, de tu gozo, de tu salvación, de tu perdón, de tu restauración. Que Dios nos bendiga. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, por esta experiencia de David, que sin duda fue tremenda, trágica para él, pero una fuente de bendición para nosotros. Señor, no somos mejores que él, pero gracias porque tú también eres el Dios de David y nuestro Dios. Y a ti recurrimos en esta mañana para que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón, que la tengamos presente. Si nos hace falta, Señor, que en esta mañana recurramos a ti para salvación o para perdón. Y si no, Señor, que nos ayudes a tener presente esta experiencia para no repetirla nunca en tu poder y misericordia, y saber que tú eres un Dios que restaura lo que pasó. Te bendecimos y te rogamos que ahora nos separes en tu paz, en tu bendición, hasta la próxima reunión, que tú nos ayudes. Bendice nuestra semana, bendice nuestros trabajos, nuestras familias, nuestra salud, nuestra vida, que podamos ser para ti hijos obedientes a tu voluntad. Lo pedimos todo con mucha gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén.